Título del mensaje es una buena y próspera reputación. Cuando nosotros vemos en la Biblia, vemos que Dios, cuando llamaba a hombres y mujeres, no solamente los equipaba y los llenaba de su poder y su Espíritu Santo, sino también construía una buena reputación sobre ellos. Usted no sé si se acordará cuando el Señor habla con Abraham o cuando el Señor habla con Josué. A los dos le dice la misma cosa, le dice: engrandeceré tu nombre. No quiere decir que iba a compartir su gloria, porque él no comparte su gloria con nadie, pero dice que iba a cambiar su nombre. Ustedes conocen la historia de Moisés. Moisés fue un hombre que tenía una educación egipcia, donde había aprendido cosas que no eran correctas, y donde él llegó a matar a un hombre, pero luego dice la Escritura que Dios lo transformó en un hombre diferente, lo cambió en su forma de ser y también le dio un nombre diferente. No que le cambió el nombre de Moisés, sino que ya no era conocido como el que era el que había matado al egipcio o como el hijo de la hija de Faraón, sino como el libertador. Lo transformó. Cuando el Señor agarró a los pescadores, eran hombres del vulgo, sin letras, y les transformó, cambió su nombre, no que les dio un nombre nuevo, aunque algunos como a Pablo se lo cambió, o en el caso de Pedro. Pedro se llamaba inconstante, se llamaba Simón. Simón significa inconstante. Pero no quiere decir que usted y yo vamos a cambiar el nombre de pila que tenemos. Si no, estamos hablando de un prestigio, de una reputación que Dios quiere para nosotros. Y si usted me acompaña a Primera de Samuel, quiero hablar con usted de esta palabra preciosa que el Señor me dio, que está en Primera de Samuel. Vamos a leer el capítulo 10. Y le voy a contar un poco la historia para todo aquel que no lo conoce. La Biblia nos habla de que Dios gobernaba directamente por medio de profetas a su pueblo. Eso era una teocracia. Amén. Teocracia, la palabra teos en griego, significa Dios, y cracia es gobierno, es el gobierno de Dios. Amén. Por eso en nosotros vivimos una democracia. Democracia es una palabra compuesta, demos es pueblo y cracia es gobierno, es el gobierno del pueblo por el pueblo para el pueblo. En el caso del pueblo de Dios, el gobierno no era democrático, el gobierno era teocrático. Y un día el pueblo de Dios, en una de esas tantas equivocaciones, comenzó a pedir que le diera un rey como las otras naciones. Y dice que cuando ellos comenzaron a pedir eso, el profeta al cual Dios usaba para ejercer su teocracia, uno de los profetas más notables que nosotros encontramos en la Biblia, llamado Samuel, se sintió mal. Y Dios le habló y le dijo: mira, no te han rechazado a ti, sino me han rechazado a mí. El problema no es contigo, el problema es conmigo, le dice. Pero igual les voy a dar un rey. Y el Señor hace que un hombre de la tribu de Benjamín, esto estaba profetizado, Dios lo escoge y le dice, si me acompaña en el capítulo 9, verso 16, luego vamos a nuestro texto. Dios le habla a Samuel y le dice: mañana a esta hora, a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo, dice el Señor, Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, porque su clamor ha llegado a mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Vamos a leer esa parte y luego vamos a nuestro texto. Dios escogió a este hombre. El Señor escogió a este hombre llamado Saúl, el cual la Biblia nos dice que en todo Israel no había un hombre que le pudiera pasar del hombro, o sea que a nivel físico era uno de los hombres o el hombre más alto del pueblo de Dios. En ese caso no era un gigante, pero era alto. Parece que era fornido, porque cuando nos cuenta la Escritura de que David fue a pelear con Goliat, le quisieron poner la armadura y no le quedaba, era muy grande. Entonces, estamos hablando de un hombre físicamente o en apariencia, un hombre corpulento, un hombre que venía de una buena familia, de una buena tribu, un hombre del cual no se conoce, o al menos no hay grandes registros de cosas malas o de cosas que pudiéramos objetar, un hombre al cual Dios escogió. Hasta ese momento, Saúl. Desde después de ese momento, el hombre que Dios escogió. El hombre al cual el profeta recibe con órdenes específicas de ponerlo por rey. Entonces, vamos a nuestro pasaje, el capítulo 10, y dice en el verso 1, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado, tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego, que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno tres cabritos, otro tres tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales, luego que te hayan saludado, te darán dos panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas cosas, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí en Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Amén. Vamos a leer hasta ahí. Las instrucciones de parte de Dios eran extremadamente específicas. Le dijo, va a venir un hombre, y le dice después cuando viene, este es el hombre. Este hombre andaba buscando unas asnas que se habían perdido, pero en realidad Dios había perdido las asnas para acercarlo al profeta. El profeta, cuando lo reconoce, ya lo identifica como el ungido, lo unge, y es interesante porque, aunque ahora es rey, está ungido, todavía el profeta en el mundo espiritual tiene autoridad sobre él. Y siempre fue así. Lo espiritual tiene autoridad sobre todo lo natural, sobre todo lo humano, sobre cualquier otro cargo o posición, siempre lo espiritual está sobre eso. Entonces este hombre le dice, mira, vas a hacer esto, 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 esto y esto. Entonces será mudado tu corazón. Es interesante cómo le da instrucciones para que él siga. Y luego de que pasen todas esas cosas, vas a profetizar. Y luego de que pases estas cosas, vas a venir a mí y vamos a hacer esto. Y luego te vas a esperar tantos días y después de esto, entonces tú vas a ir. Entonces, observe con detalles cómo Dios trabajó en este hombre. Y yo quisiera contarle la historia de Saúl. La historia de Saúl es una historia muy bonita al principio y muy triste después. Este hombre, que era un hombre común hasta que Dios lo escogió, se transformó en un hombre diferente y Dios le dio un nombre. Dios le puso un nombre a este primer rey de Israel. Le dio una autoridad, le dio un prestigio, le dio su Espíritu Santo. Este hombre llegó a estar profetizando al punto que la gente cuando lo vio dijo, ¿Y Saúl en entre medio de las compañías de los profetas? ¿Qué está haciendo este hombre ahí? Evidentemente algo pasó y la Biblia lo dice, serás mudado en otro hombre. Y la Escritura dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Entonces ahora la gente te mira y dice, ¿y este entre las compañías de los profetas? ¿Y este en la iglesia? ¿Y este con la Biblia bajo el brazo? ¿Y este hablando de Dios? ¿Y este? Pues yo le conozco, si este aullaba, porque era lobo este y ahora disfrazado de oveja. No, hermano, fue mudado, ahora es oveja. Es oveja. Hermano, antes cavaba cuevas porque era lobo, pero ahora no, ahora pasta. Porque Dios lo ha hecho oveja. Lo ha mudado en un hombre nuevo. Y sabe una cosa, hermanos, cuando usted mira la historia de este primer rey, Es una historia extraordinaria de cómo Dios lo puso sobre otros de su tiempo, sobre sus contemporáneos. Le dio una ventaja porque lo ungió, lo levantó, lo puso en eminencia. Lo llevó a un lugar donde nadie había estado porque jamás había habido un rey aparte de este hombre, el primer rey. Les dio un privilegio, hermano. Y quizás en tu familia, en tus contemporáneos y la gente que te rodea, estás empezando a vivir algo que muchos tuyos jamás vivieron. Estás empezando a pasar cosas que ninguno pasó. Dios te ha mudado en una persona nueva, te ha transformado, te ha dado cosas que ni tus padres ni tus abuelos tuvieron y estás experimentando una prosperidad de Dios en varias áreas de tu vida. Hay 5 áreas donde Dios te prospera. Está el área espiritual. La prosperidad espiritual es muy importante, porque si usted no prospera espiritualmente, usted va a ser un negligente en todas las demás áreas de su vida. La prosperidad espiritual es la primera. Cuando Juan está hablando y le dice a Gallo, deseo que en todo seas prosperado, así como prospera tu alma. El que es prosperado espiritualmente es un buen administrador. El que es prosperado espiritualmente guarda su mente. El que es prosperado espiritualmente es un buen ciudadano, es un buen padre. El que es prosperado espiritualmente puede administrar las riquezas y las cosas que Dios le dé. 5 áreas en donde una persona es prosperada: es la prosperidad espiritual, la social, la mental, la física y la financiera. Yo no sé si después que vino a ser rey, por tanto pelear, prosperó físicamente también el rey. Pero a este hombre de golpe le llegó toda la prosperidad. ¿Cómo te ha llegado a ti de parte del Señor? Antes usted tenía un hueco en su vida espiritual, que solo lo llenaba Cristo. Tenía un hueco en su mente, que el diablo la llenaba de basura. Tenía un hueco en su vida social, unos problemas familiares que usted no sabía cómo resolver, ni sabía, es más, ni se aguantaba usted mismo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hermano, cuando se miraba se ponía usted mismo cara fea, porque no se aguantaba ni usted. Por la amargura, por la tristeza. Hermanos, cuando usted conoció a Cristo, el Señor prosperó su físico. ¿Sabe por qué? Porque muchos dejaron de andar de parranda. Dejaron de echarle montones de cosas al cuerpo que le dañaban. El Señor comenzó a prosperarle. El Señor también le ha prosperado económicamente. Hay 5 áreas de la prosperidad y a Saúl le llegaron de golpe. Pero hay algo interesante, hermanos. Con toda la prosperidad de Dios tiene que manifestarse en nosotros la sumisión y la humildad y la devoción al Señor. Cosas que este hombre no tuvo. Este hombre al principio de su vida nosotros lo vamos a ver que está haciendo la voluntad de Dios y Dios le da victorias. Por eso es que le dice, mira, estás tan bendecido que haz lo que venga a tu mano porque Jehová está contigo. Hermanos, si la Escritura dice que cuando nosotros estamos con el Señor, lo que pisa la planta de nuestro pie es bendecido. Todo lo que pongas tu mano será bendecido. El Señor te bendice. Si tú andas con Él, la bendición te alcanza. La prosperidad de Dios llega contigo y aún a tus enemigos hace estar en paz contigo, lo cual es prosperidad social. La prosperidad de Dios llega por todos lados a tu vida cuando le obedece. Pero lamentablemente este hombre en la mitad de su vida comenzó a cometer errores más graves. Cuando usted mira la Biblia, a usted le va a llamar la atención que muchos hombres de Dios tuvieron 2 etapas en su vida. Una etapa de crecimiento y una etapa de crecimiento. Si no, usted observe la vida, por ejemplo, de Salomón, el hombre más rico y el hombre más próspero en todos los aspectos, pero dice que hizo cosas que Dios le dijo que no hiciera. Le dijo, no tengas demasiados caballos como otros. Fue y se trajo un montón de caballos. No desciendas a Egipto. La primera se va y se busca a la hija del faraón para casarse. Y después se junta con otras mujeres más y hace montones de cosas que no tiene que hacer y termina construyendo el templo de Dios, pero también le construyó el templo a varios dioses. Usted mira la historia de ese hombre y es triste. Porque teniendo gran sabiduría y teniendo un conocimiento y una prosperidad mental, y teniendo una prosperidad económica como nadie ha tenido, teniendo la prosperidad social que aún los reyes venían a tratar de estar en paz con él y a escucharlo. Un hombre prosperado espiritualmente, no le faltaba nada, decayó. Hermano amado, tienes que tener cuidado si en tu vida no hay devoción al Señor, si en tu vida no hay sumisión al Señor y humildad, lo más probable es que la segunda parte de tu vida espiritual sea una miseria. No lo digo porque se lo desee, lo digo porque la Biblia lo muestra. Puedo hablarle de un David que era un hombre fiel y que cantaba y alabanzas al Señor sin ir a la iglesia, hermano. No había iglesia en aquella época, pero ahí estaba él, alabando al Señor. Y el día que estaba en eminencia, que Dios lo había puesto arriba, que era próspero en todo aspecto, que la gente estaba tan contento con él que cuando lo veían pasar cantaban y decían, Saúl mató sus miles y David sus 10,000 y él danzaba delante del arca y un día está mirando por la ventana el cuerpo de la vecina. ¿Qué pasó con esa mente? ¿Qué pasó con Pedro? Negando al Señor, habiendo caminado sobre el agua. Hermano amado, tienes que tener cuidado, porque cuando no hay devoción, cuando no hay sumisión y cuando no hay humildad en tu vida, todo lo que Dios te da, maravilloso que Dios te da, no va a poder terminar dando el fruto que Dios espera porque hay una fisura en ti. Dicho de otra manera, si la vasija tiene una fisura o tres fisuras, usted puede echarle el mejor de los perfumes que se va a salir igual. El problema no está en el perfume. El problema no está en el perfumista, el problema está en la vasija. Y el problema que tenía Saúl es simplemente uno de tantos. Y ese nombre que Dios le dio se terminó echando a perder. Ese hombre que empezó siendo seleccionado específicamente por Dios, terminó abandonado, derrotado, tirándose sobre su propia espada y pidiéndole a alguien que lo matara y ahí viendo morir a su propio hijo en el medio de un campo de batalla como un perro. Un hombre al cual el Señor lo protegió. Un hombre que llegó a ser tan malvado que persiguió casi por 10 años a su yerno. ¿Dónde fue a parar ese hombre? Ese hombre con un nombre dado por Dios, que era el rey de Israel. Un hombre al cual vemos a David respetándolo, porque él decía, es el ungido de Jehová. Miraba el nombre, pero la verdad ya le quedaba grande. Como muchas personas les termina quedando grande el nombre cristiano, porque cuando no los ven viven como lobo. Hermano amado, Dios te ha dado un nombre. Y usted no se lo merece, yo no me lo merezco. Somos llamados hijos de Dios. Estábamos muertos en nuestro delito y pecado. Aullábamos como lobo. Andábamos en tiniebla. Éramos hijos de desobediencia. Nos gustaban las cosas del mundo. Éramos enemigos de Dios. Y dice que nos amó, nos perdonó y nos dio un nombre nuevo, hermano. ¿Cuánto dicen amén a eso? Que la mitad de la vida nuestra no termine mal, hermano. Cuando usted mira en Apocalipsis, lo he venido diciendo durante todas estas últimas semanas, Apocalipsis 2, porque hay una gran verdad y quiero que le amanezca. El Señor le dice, mira, conozco tus obras, tu arduo trabajo, que has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y todo lo que dice, y al final dice, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Mira de dónde has caído. Hermano, tenemos que recordar que el Señor te escogió para tener una relación de amor contigo y para estar caminando contigo y Él andar en intimidad contigo y Él poder presentarte delante de las huestes espirituales como hacía con Job. Cuando vino Satanás a tratar de tentar al Señor por Job, el Señor le habla y le dice a Satanás en capítulo 1 de Job, verso 7, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón, recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Hermanos, el nombre de Job era conocido en el cielo y en el infierno. Que tu nombre sea conocido en el cielo y sea conocido en el infierno. Pero que en el cielo sea conocido como un hijo de Dios y en el infierno como enemigo del diablo. Y no en el cielo como tibio y en el diablo te conoce como su socio. Llamados a ser hijos de Dios. Llamados a ser sal y a ser luz. No puede ser casi sal y casi luz. Hermanos, hemos sido llamados a tener un nombre. El Señor nos ha dado un nombre. Y el Señor nos ha bendecido y nos ha prosperado. Muchos empezaron en la Biblia y aún en nuestros días podemos ver a hombres y mujeres empezar con pasión. Hermanos, con un fuego, con un ardor. Usted puede comprar un libro que lo venden en la librería. Es biográfico, se llama Los Generales de Dios. Cuenta la historia como de 10 o 12 personas. Los movimientos modernos de evangelismo y de mover espiritual están registrados ahí en ese libro. Y usted puede ver hasta el avivamiento de Azusa. Hay montones de cosas que nosotros hemos leído. Pero cuando usted mira ahí se va a dar cuenta que de los 10 o 12 que trata el libro, solo como 3 terminaron bien. El resto terminó mal. ¿Sabe por qué? Porque ya Dios no es lo más importante, sino ya su nombre personal. Se quieren forjar un nombre a sí mismos. Le ponen su nombre a los ministerios. Le ponen su nombre a las cosas. Comienzan a ser reconocidos por su propio nombre de pila, ya no por el nombre que Dios les ha dado. Ya no es la gloria para Dios, la quieren para sí. Hermanos, empiezan a centrarse en el poder que Dios les ha dado y se apropian. Entonces ya no es el poder de Dios y la gloria para Dios, sino que ya es el ministro que tiene superpoderes. Hermanos, las pasiones, los adulterios, el pensar que están más allá del bien y del mal, el pensar que porque la gracia de Dios está sobre mí y el Señor perdona, puedo hacer lo que yo quiera. Hermano amado, la grandeza de sus propios ministerios termina obsesionándolos y andan terminando haciendo cosas que no son buenas. Hermanos amados, esto no es privativo de uno de otro. Estas caídas usted las puede ver en todas las religiones, usted las puede ver hasta en los políticos, en todos lados, porque el hombre, si no se mantiene humilde, si no se mantiene devoto a Dios y sometido, se engrandece y se enaltece solo. ¿Por qué? Porque Satanás llena su corazón. ¿Cuántos saben eso? ¿Amén? Amén, hermano. ¿Usted quiere ver un hombre destruirse? Si hay un hombre sin carácter, dele poder. Dele poder a una persona sin carácter y él se va a destruir solo. Cuando una persona no tiene un carácter íntegro, no es sujeto a Dios, cuando no tiene una ética, cuando no tiene una relación personal con Dios, cuando no es sometido a Dios, dele poder y él se va a destruir solo. Por eso la Escritura dice, no te apresures a imponer manos, ni tampoco tenemos que poner a neófitos al frente porque se envanecen y caen en condenación del diablo. Hermano amado, el Señor escogió a este hombre, él no se equivocó, pero el hombre tenía que crecer dentro de esa elección de Dios. Y el hombre no escogió crecer. Y el Señor te ha dicho a ti que escudriñes las Escrituras, te dice que te congregues, te dice que ores, te dice que busques. Él te ha escogido como escogió a Saúl, no para ponerte de rey de Israel, sino para que seas su hijo y morada del Espíritu Santo. Hermano, hermano, escoge ser sujeto a Dios, ser humilde y devoto, porque si no eres así, hermano, es peligroso. La segunda mitad de tu historia puede terminar mal. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Hermano, Eclesiastés capítulo 10, verso 1. ¿Me acompaña? Vamos a leer juntos. Vamos a usar unos pasajes de la Biblia. Eclesiastés capítulo 10, verso 1. Si usted no tiene una buena reputación dentro de la iglesia, el Señor se la puede dar si usted se arrepiente y usted camina con Dios. Si usted del mundo viene con una mala reputación, el Señor hace una nueva criatura. Así como agarró a Saúl y le dijo, serás mudado un hombre nuevo, te agarra a ti y te dice, vas a ser mudado en nueva criatura. Ya las cosas viejas pasaron. Entonces, todo mundo en Cristo Jesús tiene la posibilidad de tener una buena reputación. ¿Amén? En Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? La Escritura lo dice. Ahora, el problema es que desde el momento que Dios te dice, ahora eres mi hijo, del momento que el Señor te bendice, ahora está en tus manos si vas a hacer que esa reputación tenga un buen fin o tenga una mala terminación. A veces nosotros no nos damos cuenta y cuidamos las cosas grandes. ¿Se acuerda usted en la Escritura cuando dice que habían algunos que colaban el pelo y se tragaban el camello? ¿Sabe? Hermanos, hay personas que cuidan los pequeños detalles, pero después se comen los más grandes. La religiosidad te lleva a eso. Eclesiastés capítulo 10, verso 1, dice esto. Las moscas muertas hacen que el ungüento del perfumista, esta es la versión de las Américas, dice, las moscas muertas hacen que el ungüento del perfumista dé mal olor. Un poco de insensatez pesa más que la sabiduría y el honor. Amén. Las moscas muertas hacen heder y echar mal olor el perfume del perfumista. Así es una pequeña locura al que es estimado por sabio, dice la Escritura en la versión Reina Valera 60. Una mosca, hermano. Usted es un frasco de perfume de Dios. El aroma de Dios está en usted. Una pequeña tontería. Un desliz voluntario. Dice usted, no importa, no es gran cosa, hermano. Una mosca. Mire, hermano, usted puede ser una persona de Dios, una persona íntegra que ha tenido una carrera en el Señor perfecta, pero una pequeña locura lo puede arruinar. Y sabe una cosa, la mayoría de las personas van a recordarle por las cosas malas que por las buenas. Hermanos, usted puede recordar nombres de personas, sean políticos, sean religiosos, que han hecho algo malo, y cuando mencionan su nombre, lo primero que le va a venir a la cabeza es lo malo que hicieron. ¿Sabe por qué? Porque la mente humana es así. Una mosca muerta en tu vida te puede arruinar. Por eso es muy importante que usted preste con atención lo que anda haciendo. Cuide su vida, cuide lo que usted hace. Fíjese lo que hace, fíjese con quién anda. Hermano, mire, no se apoye en su propia prudencia. La prudencia del hombre falla, apóyese en la del Señor. Y si el Señor dice que algo es malo, un día estaba en Georgia con un amigo mío, es una persona que yo quiero mucho, pero íbamos en la camioneta una noche, no me acuerdo si habíamos tenido un retiro, había estado predicando, no me acuerdo qué estaba haciendo yo en Georgia, iba con mi amigo, una persona que amo mucho, y íbamos hablando y me dice, sí, porque va a venir tal persona, es un amigo. Y entonces yo le pregunté, ¿lo conoces hace mucho? Me dice, no, lo conozco hace poco. Y le dije, ¿sabes algo que me llama la atención? Aquí en los Estados Unidos me he encontrado que los hispanos le llaman amigo a cualquiera. Al que sea. Lo vieron dos veces y ya le dicen amigo. Y yo le digo, mira, para ser amigo mío es bien difícil. ¿Sabes por qué? Porque primero tiene que ser amigo de Cristo. La Biblia dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y digo, si alguien no hace lo que Dios manda y Jesús no lo quiere amigo, él es más sabio que yo. Si él no lo quiere, yo tampoco. Entonces, conocidos muchos, amigos pocos. Y usted me va a decir, pastor, es muy rígido. No. El problema es que la Biblia te dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Júntate con gente que dicen ser tus amigos y probablemente son lobos. Tú le llamas amigo y él te llama presa. Por eso hay tantas muchachitas embarazadas, porque le llamaban amigo a un bandido. Por eso hay tantos muchachos en droga, porque le llamaron amigo a bandido. Por eso hay tantos hombres en adulterio, porque se metieron con amigos a ver algo y terminaron haciendo algo malo. Por eso hay tantas mujeres metidas en problemas, porque se juntan con chismosas o con mujeres malas. Hermano, si Cristo no lo quiere amigo, usted tampoco. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Hermanos, muchos hombres en la Biblia cayeron por juntarse con gente equivocada. ¿Amén? Pregúntele a Judas que se juntó con los religiosos. Vos entregame lo que yo te pago. Mire qué amigo. Eso diría los religiosos. Hermanos, las moscas muertas hacen echar mal olor. Una pequeña locura puede acompañarte el resto de tu vida. Una pequeña locura te puede acompañar el resto de tu vida. Una tontería. Y así también, una pequeña tontería pesa más que toda tu sabiduría y honor. Mira, tú puedes ser una persona honorable y sabia, y espero que el Señor te esté haciendo así y que todos lleguemos a tener mucha sabiduría y mucho honor. Pero una pequeña tontería puede tirar tu nombre al piso y a la basura. Y eso le pasó a Saúl y eso le pasó a muchos hombres en la Biblia. Por eso, hermanos, una buena y próspera reputación. Estamos hablando de la prosperidad. Hermanos, el Señor quiere prosperarte. Es muy importante que usted preste atención a su reputación. Fíjese, hermano. Dicen en México, el que anda con lobo y el que anda con los hermanos en Cristo, pues va a vivir una vida más espiritual. Amén. Proverbios 22:1. Vamos a usar la Biblia un rato hoy. Proverbios 22:1, por favor. ¿Cuántos les gusta esto? Amén, amén. Se aprende, ¿verdad? Dice la palabra en Proverbios 22:1. A ver si lo tiene por ahí. Proverbios 22:1, ¿lo tiene? Dice, más vale, repita conmigo, más vale, ¿qué es lo que dice? ¿Qué vale? Más. Más vale, diga conmigo, más vale, todo junto, a ver, más vale el buen nombre que las muchas riquezas, y el favor que la plata y el oro. Tener favor de Dios y el favor de los hombres, es decir, que la gente te mire y diga, ¿Sabes qué? Me gusta ayudarte. Eres una persona en la que vale la pena invertir el tiempo. Eres una persona en la que me gusta servir a Dios ayudándote. Eres una persona a la cual yo quiero bendecir. Eres una persona importante para mí. Me agrada tener un favor contigo. Leamos todo el pasaje. Léalo de nuevo, por favor. Completo. Amén. Amén. Más que la plata y el oro, el buen nombre. Entonces, cuando tienes un momento, tú eres cristiano, y te dice, mira, haz esto chuequito acá. Total, esto te va a beneficiar. ¿Cuántos cristianos hay que pierden su testimonio delante de la gente porque hacen cositas chuequitas aquí y allá para obtener lo que necesitan? El buen nombre. Que alguien pueda decir, como decía Pablo de Timoteo, esa persona es irreprensible. Como dijo el Señor cuando vio a Natanael, ese es un verdadero israelita en quien no hay engaño. Que cuando el Señor miró a Job, dijo, varón recto y justo, que cuando el Señor te mira a ti, diga, ese es mi hijo. ¿Amén? Ese es mi hijo. Así como un padre, usted se pone, el orgullo es pecado, pero en este caso voy a usar la palabra porque no sé qué otra más decir. Usted se pone orgulloso cuando usted mira a su hijo o a su hija hacer algo bien. Ese es mi muchacho. ¿Verdad? Esa es mi niña. ¿Sí o no? Pero usted no quiere que su hijo tenga el nombre que diga en la escuela. No, ese es el flojo. Ay, usted es la mamá. Ah, al fin conozco dónde salió esa hierba. ¿Verdad que no, ah? Y usted cuando llega a casa va a sonreírse, venir para acá que vamos a hablar. Y lo mete para adentro y le da su domingo, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues con Dios igual. Usted no puede llamarse hijo de Dios y andar teniendo un mal nombre en la comunidad y en todos lados. Jesús lo define a los que tenían un nombre de ser religioso y nombre de que vivían y estaban muertos, les decía hipócrita. Proverbios 17, ¿lo leemos juntos? Vamos a usar la Biblia, le dije, vamos a usar la Biblia. Proverbios 17, piense la próxima vez que vaya a mentir en una aplicación. Proverbios 17, la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Hermanos, ¿cuántas personas han perdido un ser querido? ¿Cuántos de ustedes pueden recordar a un abuelo, una abuela, un vecino, una vecina, una persona que ustedes decían, eso eran personas rectas? Y usted dice, ¿cuántas faltas en esas personas en este mundo? Usted bendice y dice, esos eran hombres, esos eran mujeres. Y hay otras personas que dicen, menos mal que ese se murió, que le hacía un mal al mundo. ¿O no? Gracias al Señor que no tenemos más Hitler, que ya el último se fue. Imagínense, hermanos, aquellos que andan, estos terroristas que andan masacrando gente por ahí. Imagínense todos los que viven alrededor y les han matado a su familia. ¿Cuál es la memoria que tienen de esos injustos? Lo último que van a hacer es honrar sus nombres. Le aseguro que la mayoría están deseando que todos ellos desaparezcan. Pero cuando hay un justo, hasta un monumento le hacen. Y lo recuerdan. Y yo no estoy esperando que hagan una estatua con mi nombre abajo porque eso estaría mal. Yo no quiero eso. Y usted tampoco. Pero que el día que usted parta de este mundo, la gente diga, era una buena persona. Era un hombre de Dios. ¿Amén? Era un hombre de Dios. La memoria de esa persona será bendita. Hermano, que el día que te mueras, tus hijos y tus nietos digan, se nos fue una gran parte de la familia. Y no que digan, qué bueno que se murió esa vieja, ese viejo. ¿Verdad? Ya era hora. ¿Sí o no? ¿Cuántos han escuchado eso de algunos quejarse y están esperando que alguien se muera para que no moleste? Hermano, la memoria del justo será bendita. Cuando recuerden tu nombre, un nombre bendecido. Cuando miren y digan, esa persona era íntegra. Esa persona cuando te daba su palabra era un cheque, hermano. Que te daba un apretón de mano y te decía, te pago el lunes, y el lunes a primera hora estaba ahí, aunque nevara, en la puerta de tu casa. Hermanos, pero hoy en día, yo a veces tengo que decirle a las personas, ¿va a ser un negocio? ¿Sí es cristiano? Bueno, pídale un cheque, por favor, no le dé la palabra, porque no le va a cumplir. Porque hay muchos cristianos que no tienen integridad, hermanos, no pagan. son tan impíos como los impíos, hermano. Peor impío porque conocen la verdad. ¿Cuántos han escuchado a un cristiano que no cumple? ¿Cuántos han escuchado? Yo he escuchado. Hermano amado, tenemos que tener el carácter de Cristo. Si usted dijo que va a hacer algo, por favor hágalo. Y si usted cometió un error, por favor corríjalo. La memoria del justo será bendita. Y dice la Escritura en el libro de Lucas, el que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Entonces, hermanos amados, ¿cómo usted quiere que Dios lo bendiga y lo prospere si usted no se esfuerza en tener un nombre justo? Que la gente cuando lo mira diga, esa persona es una persona de confianza en la congregación. Entonces van a pedirle al Señor que el Señor lo unge y lo levante y usted se va a transformar en una persona necesaria para el pueblo de Dios. No por lo que usted es como persona, sino por lo que Dios hace a través de usted y usted que lo deja. Dios le levanta, Dios le pone en eminencia, Dios le engrandece el nombre como él hizo a Abraham, como hizo con Josué, como hizo con David, como hizo con tantos hombres, hermano. Lo quiere hacer con usted. Hermano, cuando mira la historia, Débora, Barak y hombres y mujeres por toda la Biblia. Susana, la Biblia está llena de hombres. Jabes, si extendieres mi territorio, y el Señor se lo concedió, dice que no hubo más ilustre entre sus hermanos. Y nos conformamos a veces con la mediocridad del diablo y ser un pelito mejor que los mundanos, hermano. Eso es lo que Dios quiere para usted. Cuando hablamos de prosperidad social, estamos hablando de un nombre, que la gente le conozca y diga, ese es el recto del pueblo. Ese vecino es la clase de vecino que necesitamos. Esa es la persona. Prosperidad social, ¿verdad? ¿Cuántos quieren eso? Bendito sea el Señor, hermano. El libro de los Hechos, capítulo 6. Vamos a usar la Biblia y usted va a salir tan bendecido que va a salir deseando esto para usted, hermano. ¿Cuántos desean un buen nombre? ¿Cuántos quieren un buen nombre? ¿Quieren que el día de mañana sus nietos recuerden su nombre y digan, qué lindo viejito, qué linda viejita? ¿Qué cuánto aprendí? ¿Verdad? Qué lindo eso. Que su iglesia le llore, hermano, el día que el Señor se lo lleve y diga, Señor, qué pérdida, pero qué gozo. Porque llegó a la meta. Hechos capítulo 6. La iglesia estaba empezando a crecer. Y esto pasa siempre y nos está pasando a nosotros. Como pastor, cuando empezamos a plantar la iglesia, y nuestra hermana acá que es misionera en África puede decir lo mismo, cuando empiezas a plantar la iglesia, pues tú haces todo, toca la campana, pone la mesa, saca la silla, pone la silla, lo haces todo. Pero cuando empieza a crecer la iglesia, empiezas a enfrentarte que no puedes hacerlo todo, porque ya el trabajo es mucho. Entonces, la iglesia comienza a crecer y Dios empieza a levantar hombres aquí y mujeres allá para que vayan ocupándose de las tareas. Y eso fue lo que pasó en Hechos 6. Y dice la Escritura que los 12, verso 2, 6-2, vamos al 6-1 para que entienda la historia. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las griegas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. O sea, estamos muy ocupados, no podemos hacer esto. No es que no lo querían hacer, es que necesitaban ayuda. Verso 3 dice, buscad pues hermanos de entre vosotros 7 varones de qué. No le dijo, tráeme a los que oran más. No le dijo, tráeme a los que saben más. No le dijo los de tal familia. No le dijo aquel que tenía 3, 7, 4 o 20 dones espirituales. ¿Qué es lo que le dijo? Lo primero en la lista. Y normalmente cuando yo hago una lista para algo importante, lo primero es lo más importante. ¿Qué le dijo? Varones de buen testimonio. ¿Qué tenían que hacer? Distribuir. Y aquellas personas que van a distribuir lo que sea, necesitan tener buen testimonio. Y si usted está a cargo de cosas espirituales y las personas le vienen a confiar sus vidas espirituales, sus secretos, sus anhelos, sus sueños, su tristeza, usted no puede ser una persona de mal testimonio. Usted tiene que ser una persona íntegra. Y eso no se hace de un día para el otro. ¿Amén? Un buen nombre. Una persona discreta, de buena reputación. Hermanos, la buena reputación encierra varias cosas. Por ejemplo, encierra responsabilidad. Porque fíjese que le dice, varones a quien encarguemos, varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y acá hay algo que quiero que usted destaque, la palabra encargar. Cuando usted se le encarga algo, es porque usted es una persona responsable y es una persona que merece ese encargo. Cuando yo como pastor o alguno de los líderes de la iglesia le pida a usted algo y le encarga algo, es porque está mirando en usted que usted es una persona de un testimonio suficientemente bueno para llevar a cabo esa tarea y se lo han encargado. Eso significa, por favor, que no tengan que andar atrás de usted. ¿Lo hiciste? ¿Lo hiciste? ¿Lo hiciste? ¿Lo hiciste? ¿Lo hiciste? Porque eso te da un mal nombre. ¿Sabes qué dicen después? Este es el que falla. Este es el irresponsable. Y tu nombre se va a la basura. ¿Amén? Entonces, si dijiste que vas a hacer algo y dijiste sí, por favor hágalo. Porque después, por más que yo le ame como pastor, ¿cómo voy a defender delante de otros cuando me vengan a decir, este es un irresponsable, pastor, le encargué y no cumplió? Se hace una cita, usted tiene que llegar, por favor, todos podemos llegar tarde, pero no llegue 3 horas después. No llegue 1 hora después. Hermano amado, un buen nombre. Lo que pasa, pastor, es que somos de tal o cual lugar. Mire, lo que sean los mundanos y lo que sea. Así como Saúl fue mudado en un hombre nuevo, usted y yo fuimos mudados en una nueva criatura y lo que pasa en nuestro país no es problema nuestro. Nosotros tenemos el carácter de Cristo, la mente de Cristo, el Espíritu Santo y somos mudados en gente nueva. Las cosas viejas pasaron, aún las mañas de nuestros pueblos. ¿Amén? Porque es muy fácil, si yo soy un irresponsable, no llego temprano, le echo la culpa de donde yo vengo, total, allá todos son iguales. Hermano, si usted es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron. ¿Amén? Hermano, yo soy argentino, aquí tenemos argentinos también. En Argentina, hermanos, tenemos la fama de ser personas pedantes. Yo vengo a usted y me porto pedante con usted, o soy así como creído, y le digo, ah, lo que pasa es que soy argentino, o mal hablado. Y usted me va a decir, sí, pero primero es un hijo de Dios, así que deje todas esas malcriades y pórtese bien. ¿O no? ¿Cuánto dice? ¿Qué dice, hermana? ¿Dice amén? ¡Amén! ¡Amén! El otro día estaba hablando con la hermana de su país y le digo, yo no me acordaba que era, y le digo, che, la gente ahí son educados, son lindos. Después me acordé y dije, qué bien con la hermana, dije, porque no me acordaba. Pero de verdad, pero no en todos lados es igual. Entonces nos escudamos detrás de dónde venimos, de dónde somos. No, es que yo soy de rancho y en el rancho somos ácidos. Y bueno, hermano, pero usted es cristiano. Mi padre le pegaba a mi esposa, yo le voy a pegar también. Cálmese, hermano, usted es cristiano. Un buen nombre. Deje de buscarle la excusa para seguir siendo igual. Un buen nombre. Un hombre de buen testimonio. Y si le cuesta algo y se equivoca, pues hágalo, pida perdón y vuelva a empezar. Pero que por lo menos le conozcan como una persona que sabe reconocer. Bien, las personas de buen nombre lo logran con integridad. El otro día fuimos al súper con mi esposa. Compramos unas pastillas, unas cosas ahí en la farmacia del súper y las puse en el carrito y me dice ahí a último momento, falta agua. Y fui, agarré un case de agua y lo puse en el carrito. Y quedó unas pastillas extra abajo y pagamos y el cajero agarró su escáner y lo escaneó dentro del canasto y salimos. Cuando cargué en el auto me encontré las pastillas abajo del... y me regresé. Entonces me mira la de vigilancia en la puerta y le digo, mira, que esto pasó así, así. Y me mira así como diciendo, ¿y qué estás haciendo acá? Y le digo, pues que las voy a ir a pagar. Me dice, muy honesto. Le digo, pues que es lo que hay que hacer. Ella está ahí para cuidar que no roben, ¿verdad? Y cuando alguien vuelve a devolver algo que se llevó, que se le pasó por delante y no se dio cuenta, se asombran. ¿Saben por qué? Porque el mundo no está acostumbrado a eso. En una oportunidad hace mucho compramos unas plantitas con mi esposa. Y nos cobraron unas plantitas, por decirle, eran de 50 centavos y nos cobraron, perdón, de $1 y nos cobraron 50. Y allá fui y le dije, mira, te equivocaste. Y lo más curioso es que había sido en la noche, en un supermercado estos que atienden de noche. Cuando fimos a devolver $1, creo, la mujer me miró así como diciendo, este está tomado. ¿Cómo te vas a tomar ese trabajo de venir? Y entonces aproveché y le prediqué el Evangelio. Prediqué el Evangelio. Esas pequeñas acciones, cuando usted devuelve, sorprenden tanto como si apareciera un marciano al lado. Porque la gente no está acostumbrada a eso, entonces usted sea honesto. Sea íntegro, eso le va a hacer un buen nombre. Hermanos, estas cualidades no se pueden comprar. Te las tienes que ganar. Estas no te las pueden enseñar en el Instituto Bíblico, no las puedes aprender de nadie, las tienes que ganar. Y en el momento tienes que tomar las decisiones correctas. ¿Quieres ser prosperado socialmente? Procura tener un buen nombre. Sé honesto, sé íntegro. No te juntes con lobos para que no te diga como la abuela que decía, dime con quién anda y te diré quién eres. Pero es que lo conozco hace 20 años. Mire, si no quiere aceptar a Cristo, corte con esa relación porque no va a ser que lo terminen hundiendo a usted. La reputación es lo que dicen las personas de usted cuando usted no está presente. Y sabe que a Jesús también le interesaba esto. ¿Qué hizo Jesús con los discípulos? ¿Quién dice la gente que soy? ¿Se acuerda? ¿Quién dice la gente que soy? Es muy importante. Jesús cuidaba de su reputación también. La reputación es algo visible que se construye lento y se destruye rápido. ¿Amén? Es algo visible. Si usted tiene una reputación, hermanas, con todo mi amor y respeto, si usted es una dama, si usted es una mujer íntegra, recuerde, muchas modas están diseñadas por diseñadores que tienen un estilo de vida muy diferente, quizás gay, quizás lesbiana, y fabrican ropa según su corazón. Cuando usted vaya a comprar sus ropas, hermana, vístase de manera que no solo sea una buena mujer, sino que lo parezca. Porque no solo hay que parecerlo, no solo hay que serlo, hay que parecerlo. Varones, igual. Las modas, fíjense cómo se viste. El nombre, en todos los detalles, fíjese. Dios le ha dado un nombre nuevo, Dios le ha dado un carácter nuevo. Esto le va a traer prosperidad social. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? La reputación habla, hermanos, aunque usted esté callado. Cuando una persona de mala reputación llega a un lugar, todos los que lo conocen empiezan a hablar. Cuidado con este. Cuidado con este. Este no me pagó. Este hizo esto, lo otro. Pero cuando alguien tiene un buen nombre, aunque no esté presente, y lo mencionan, dice, esa es una buena persona. ¿Sabes? Yo lo conozco. Ese hizo esto. Mi hermano me lo recomendó aquella persona. Y sabe una cosa, cuando usted tiene un buen nombre y usted tiene un negocio, usted va a prosperar. La mejor publicidad es un buen nombre. Lo que sea que usted haga, la gente va a confiar en usted porque usted tiene palabra. Todo esto Saúl lo tenía y lo fue perdiendo. Y lo fue perdiendo. Llegó a estar endemoniado. Un hombre que terminó mal. La reputación que se alcanza en Dios es la más valiosa, hermano. La reputación de los hombres vale muy poco. Cuando usted tiene una reputación de los hombres, usted puede tener una reputación de a través de su estudio, a través de su conocimiento, y la gente puede decir cosas buenas de usted, y eso es bueno. Dice la Biblia que el extraño debe alabarte. Es bueno. Pero recuerde, delante del Señor, lo más importante es la reputación espiritual que usted tiene. Porque usted puede tener una reputación delante de los hombres en público y en privado, ser otra cosa, y Dios ve en público y en privado. ¿Se acuerda? Cuando usted quiera saber quién es usted, preste atención a lo que la gente dice de usted. Si usted está en una reunión y llega y la gente sigue hablando cosas sucias sin importarle a usted, porque lo ven igual que usted. Ellos dicen, este es uno de nosotros. Pero cuando la gente tiene una reputación de tú eres un hombre o una mujer íntegra y están hablando cosas malas, se calla y dice, cállate que llegó tal. No hables esto delante de él o delante de ella. Y luego de eso, usted observe lo que usted hace en privado cuando nadie sabe lo que usted hace. Eso que hace en secreto. Eso que usted hace en secreto y lo que la gente haga delante suyo le va a decir cuál es su reputación. ¿Amén? Cuando le empiecen a mandar cosas o a decir cosas. Nos contaba la misionera que una persona le mandó una vez unas imágenes en un texto. Hay mucha gente que es así. Cuando te mandan y tú les respondes con gracia, tu reputación se fue a la basura. Si te mandan algo impropio, pon los puntos sobre las íes y di, eso no es para mí. Yo no soy así. Y no finja. Procure eso. ¿Amén? Ahí en el Facebook tienes un montón de gente que pone porquerías y media. ¿Sabe dónde se va tu reputación con eso? Dime con quién andas, decía mi abuela, y te diré quién eres. Dime quién son tus amigos y te diré qué lobo eres. La reputación, un buen nombre. ¿Amén? Yo puedo gritar que soy buena persona, pero la gente lo va a descubrir. Para ir terminando, la reputación se destruye rápido y te marca. Una vez que la reputación se destruye, Hay cosas que no se recuperan más. Y le estoy diciendo esto que quizás le trae falta de esperanza, pero no se desesperance, esto es para protegerle. Una persona que dice, yo puedo hacer lo que yo quiera, que total después me levanto y recupero mi posición, váyase olvidando de eso. Váyase olvidando, ¿por qué? Porque hay personas que han perdido sus ministerios por andar en pecado y Dios los ha vuelto a perdonar, los ha levantado, pero nunca volvieron a tener los ministerios de la gloria que tenían. ¿Amén? Hermano amado, hubo un caso de unos cantantes cristianos. Les voy a contar un testimonio. Hace varios años atrás, un grupo cristiano, musical, muy grande, muy conocido, tenía un vocalista. Este vocalista, o un músico de ellos de ahí, creo que era un vocalista, dijo que tenía cáncer. Entonces, escribió una canción y la incluyeron en el disco que sacaron a la venta. Entonces la gente comenzó a interesarse en su vida y en su ministerio, en el grupo, que ya era famoso sin él, por la historia, hasta que se descubrió. La historia es que de ese hombre no sabemos ni el nombre, fue borrado su ministerio. Y el conjunto musical, que eran hombres íntegros y mujeres íntegras, mandaron a recoger todos los CD que pudieron, los eliminaron, los volvieron a editar cortándole la canción. Esto me recuerda en la historia de la Biblia cuando un hombre era perverso y borraban su nombre. Y en el libro de la vida dice que cuando una persona en Apocalipsis dice y no borraré su nombre del libro de la vida. Hermano, tu nombre es algo que debe de quedar grabado para buena memoria y no algo que debe desear ser borrado. ¿Amén? Algo que no debe de ser borrado. Hermanos, para terminar, Salomón tuvo una buena reputación que tardó años en construirse. Podemos encontrar a muchos otros más que fueron cautelosos en la toma de decisiones, pero fueron cautelosos en su propia prudencia y también fallaron. Usted debe buscar al Señor en oración. Cualquier cosa que usted haga, busque al Señor en oración, porque Él es el que le va a dar la prudencia que usted necesita. Hermanos, va a tomar tiempo evaluar las consecuencias, pero si usted se hace una persona ejercitada en esto que yo le digo, cada vez que usted vaya a hacer algo, por favor, deténgase un momento y piense en las consecuencias. Piense en las consecuencias. Saben que hay gente, como pastor le digo que es algo que me da tristeza, pero lo encuentro, y no en esta iglesia, en el mundo, por donde ando predicando a veces. Encuentro gente que viven como animales, por impulso. Me da el impulso y le pego a mi mujer. Me da el impulso y me voy con otra mujer. Me da el impulso y me voy a jugar al casino. Me da el impulso y me gasto todo el cheque. Me da el impulso. Viven, hermanos, por impulso, como si fueran... ¿Usted ha visto los animalitos que por impulso están lo más bien y se ponen violentos y se muerden entre ellos? Hermano, nosotros no somos así. Dios nos hizo con su imagen y semejanza. El diablo quiere que vivamos así. Usted, Dios le dio un cerebro y le dio el Espíritu Santo y le dio la mente de Cristo. Por favor, procure la prudencia del Señor. Sea manso, sea prudente. Piense en las consecuencias. Hay consecuencias que le pueden alcanzar de por vida. De por vida. Hay cosas que por más que se arrepienta, por más que las arregle, Dios le perdone, le van a quedar la marca. Por favor, sea prudente. Sea prudente, porque Dios le ha dado un nombre nuevo. Y nosotros destruimos nuestra primera oportunidad. Y cuando conocimos a Cristo, Él nos dio una vida nueva. Nacimos de nuevo. Ahora necesitamos su dirección para no arruinar la nueva vida. Como pasó con Saúl, la oportunidad que Dios le dio. Así que, hermanos amados, recuerde lo que le decía. En el Salmo 19, verso 12, dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Salmo 19, verso 12, leámoslo, por favor. Y ya vamos terminando. Si usted quiere tener prosperidad social, usted necesita tener, Salmo 19. Usted necesita tener un buen nombre y Cristo ya se lo ha dado. Solo usted tiene que cuidarlo. Cristo ya le ha dado un buen nombre. No importa lo que usted era antes de conocer a Cristo, Él le perdonó, le hizo una nueva criatura. Usted ya tiene un buen nombre. Ya lo tiene. Ahora le pido que lo cuide. ¿Amén? Y la gente puede decir de ti, yo te conozco de antes. Mira, nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Cristo nos ha hecho nuevo. Así que cuide eso. Y el Señor le quiere levantar, ¿eh? El Señor te quiere poner un ministerio, te quiere levantar, pero si tú dañas tu testimonio, si tú dañas tu reputación, acuérdate del libro de los Hechos, lo primero que el Señor va a mirar es tu testimonio. ¿Amén? Tu testimonio. Cumple tu palabra. Amén. Los hermanos que están en los ministerios, por favor, cumple con tus otros hermanos. Cumple con la iglesia. No andes jugando porque te arruinas el testimonio, te haces una mala fama. Y la mala fama no es lo que tú y yo queremos. Con el mundo igual. Proverbio, Salmo 19, terminamos, por favor, verso 12. Dice la palabra del Señor. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Dice el salmista, líbrame de los que me son ocultos. Y sigue, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Se acuerda? Devoción, sumisión, humildad. Usted necesita eso. Y aquí él dice, líbrame de mis errores que me son ocultos y líbrame. Líbrame, dice aquí el salmista, que no se enseñoreen de mí las soberbias. Saúl subió alto, se llenó de soberbia. Satanás se llenó de soberbia. Y nosotros como cristianos no tenemos que olvidarnos lo que el Señor ha hecho en nosotros. Y manténgase humilde, manténgase conectado con el Señor y no levante su cabeza más allá de donde Dios le diga. Amén. Y el Señor le va a bendecir y usted va a tener un buen nombre. La gente va a decir, esa es la persona más parecida a Jesús que yo conozco. Amén. Qué lindo que alguien pueda hablar así, ¿no? Entonces le voy a dar tarea. Quiero que usted se pregunte, ¿cuál es la opinión que pueden tener los demás de usted? El otro día les preguntaba a los varones, dime, piensa, pero piensa quién eres tú. No lo que dicen de ti, sino quién eres realmente. Tú sabes quién eres. Dice que el espíritu del hombre conoce lo que hay en el hombre, así que tú sabes quién eres. Mujeres, tú sabes quién eres. Entonces mira lo que eres en privado, mira lo que eres. Y luego, ¿qué dicen de ti? No te preocupes porque los demás digan cosas buenas o vive del que dirán. Simplemente, cuando estás frente en una reunión y te juntas con amigas o amigos, fíjate lo que hablan, fíjate lo que ellos opinan, fíjate lo que dicen. Entonces te vas a dar cuenta qué imagen estás dando y realmente cómo es tu nombre. Esa es la primera tarea que quiero darle que usted haga. Y si hablan cosas malas de usted, no se preocupen. De Jesús también le hablaban y no tenían razón. Pero de todas maneras, preste atención, no para vivir por el que dirán, porque eso no sirve. Usted vive por la opinión que Dios tiene. Pero sí, preste atención, porque si alguien le está dando un consejo de que algo está mal en usted, quizás es bueno atenderlo. La segunda que quiero que usted tenga presente es, ¿qué cosas hay que le apartan a usted de una buena reputación? ¿Qué errores comete usted seguido que le apartan de una buena reputación? ¿Qué asuntos sin resolver usted tiene? ¿Tiene asuntos sin resolver? ¿Tiene alguna pelea con algún familiar que está sin resolver hace 5 años? Y usted habla de Cristo y su familia dice, pero si hace 5 años que no me habla. Resuelva esos asuntos pendientes. ¿Tienes a alguien con quien estás enemistado? Bueno, procura estar en paz, dice la Escritura. Eso va a hablar de que eres un pacificador, eso te va a dar un buen nombre. Prosperidad social, de eso es lo que estoy hablando en esta noche. La prosperidad social empieza en uno, con un buen nombre. ¿Amén? Y para terminar, ¿qué cosas puedo hacer para reparar aquello que dicen que está mal en mí? Y yo le vuelvo a repetir hasta el cansancio. No le importe lo que hablen de usted para vivir por el que dirán, eso está mal. Pero hay gente que tiene razón lo que dice de usted. Si usted descubre que alguien tiene razón, pregúntese, ¿qué puedo hacer para reparar eso? Y trate de resolver las cosas que haya hecho mal. Y cuando usted sea una persona que resuelve, eso va a hacer que usted tenga un buen nombre. Porque la gente puede decir, sí, se equivocó, pero también volvió. ¿Amén? Hágalo. Esto le va a ayudar, hermano amado. Segunda de Corintios 5:17 y Miqueas 7:19 y terminamos. Por favor, ¿me lo pueden leer? Miqueas 7:19 y Segunda de Corintios 5:17. Amén. Él volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Qué más? Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Así que si has tenido, después de conocer a Cristo, una mala reputación, ese mensaje es para ti. Arrepiéntete y empieza a trabajar en la restauración de un buen nombre porque Dios te quiere levantar. Él te perdona, Él sepulta todas tus iniquidades, te levanta, te restaura y te dice vamos. Amén. Y para aquellos que no han estado en eso, pero recién están comenzando, como nuestra hermana que acaba de aceptar al Señor, 2 Corintios 5:17, ¿qué dice? Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Así que lo que pasó en tu vida antes de Cristo ya fue perdonado, ya fue quitado, eres una nueva criatura. Amén.